Comienza el espacio que nos conecta con el mágico mundo de la biblioteca virtual para ciegos INSI. Abrimos los libros y conectamos con sus escritores, las bibliografías, todas las noticias y actividades en Biblioteca en Acción, al aire por INSI Radio, la radio incluyente.
Rosas, estrellas, hay muchas cosas bellas en la vida, rosas, estrellas, puestas de sol, pero mamá, solo hay una. Buen día, estimados oyentes, bienvenidos a este espacio dedicado a la lectura, la escritura y las bibliotecas. Este es un espacio para recomendaciones de los mejores libros y sus autores, temáticas y tendencias de lecturas de la Biblioteca Virtual para Ciegos INSI. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Si tienen alguna inquietud frente al funcionamiento de la biblioteca, pueden escribirnos al correo bibliotecaparaciegosinsi@insi.gob.co. Recuerden la página biblioteca.insi.gob.co y también no olviden que pueden descargar nuestra aplicación móvil Biblioteca INSI para Android y iOS. También pueden interactuar mediante la emisora INSI Radio a través de su correo electrónico emisora.insi@insi.gob.co y sus redes sociales @insi_radio, al WhatsApp 316-528-1236, en la página web www.insi.gob.co/insiradio y también su aplicación móvil INSI Radio en tiendas para Android y iOS. Hoy los estamos acompañando Fernando Rincón, Henry Díaz. Tenemos también una querida compañera que nos está aquí visitando en nuestra cabina, Dianita. Y quien les habla, Eliana Uribe. Y aquí comienza Biblioteca en Acción. Bienvenidos, compañeros. Es un placer saludarlos a todos.
Hola, Lianita, muchas gracias por esta nueva invitación a nuestro superproductor Henry Díaz, y en la distancia hoy nos escucha Alicita Jaimes y Jotica, que no pudo estar hoy en la grabación, pero sé que nos va a escuchar muy atentamente, y a nuestra compañera, la coordinadora administrativa y financiera que nos visita el día de hoy, Diana Arevalo.
Mamá, un cuento de Mariana Ruiz Johnson. Mamá es tantas cosas. Es casa redonda, mullida y andante. Es centro feliz, seguro y radiante. Me trajo a este mundo pequeño y desnudo. Me alimenta siempre su pecho seguro. Los pájaros cantan cuando está contenta. Y cuando se enoja, mamá es tormenta. Teje cantos, cuentos, castillos de arena, estrellas y soles y la luna llena. Es igual que un río si un hijo se pierde. Y cuando lo encuentra, la selva más verde. Mamá es la que ahora me lee estos versos. Mamá es tantas cosas, esconde universos.
Cualquier momento es bueno para dedicar unas bellas palabras a las madres, quienes sacan lo mejor de sí mismas y nos enseñan e inspiran cada día. Por eso, en este mes de mayo, mes dedicado a nuestras bellas madres, les traemos una selección de poemas comentados de célebres autores. Dulzura, de Gabriela Mistral. Es difícil expresar el amor hacia una madre con palabras. En este hermoso poema de la poeta chilena Gabriela Mistral, contenido en su libro Ternura de 1924, el hablante lírico expresa todo el amor que siente hacia su madre. Refleja esa unión materno-filial que viene incluso desde el propio vientre de la madre. Madrecita mía, madrecita tierna, déjame decirte dulzuras extremas. Es tuyo mi cuerpo que juntaste en ramo, deja de revolverlo sobre tu regazo. Juega tú a ser hoja y yo a ser rocío, y en tus brazos locos tenme suspendido. Madrecita mía, todito mi mundo, déjame decirte los cariños sumos.
Ahora vamos a leer Cuando sea grande, de Álvaro Yunque. Entre las composiciones poéticas del escritor argentino Álvaro Yunque se encuentran algunos poemas infantiles como este. En él no solo se expresa la fraternidad a través de la imaginación del niño, sino también el amor filial hacia una madre, por la cual el hijo es capaz de hacer hasta lo imposible, bajar la luna del cielo. Mamá, cuando sea grande voy a hacer una escalera, tan alta que llegue al cielo para ir a coger estrellas. Me llenaré los bolsillos de estrellas y de cometas y bajaré a repartirlos a los chicos de la escuela. Para ti voy a traerte, mamita, la luna llena para que alumbre la casa sin gastar en luz eléctrica.
Muy bello. Continuamos con A mi madre, de Edgar Allan Poe. El autor estadounidense Edgar Allan Poe también dedicó un poema a su madre adoptiva. La prematura muerte de su madre biológica influyó significativamente en su obra. En esta composición menciona a ambas, pero en ella destaca el amor que ha profesado hacia Frances Allan por ser mucho más que su madre. Porque creo en los cielos arriba, los ángeles que uno a otro se susurra. No hayan entre sus palabras de amor ninguna tan devota como madre. Desde siempre te he dado yo ese nombre, tú que eres más que madre para mí y llenas mi corazón donde la muerte te puso libre el alma de Virginia. Mi propia madre, que murió muy pronto, no era más que mi madre, pero tú eres la madre de a quien yo quería. Y así eres más querida tú que aquella, igual que infinitamente a mi esposa amaba más mi alma que a sí misma.
Amor, de Pablo Neruda. Mujer, yo hubiera sido tu hijo por beberte la leche de los senos como de un manantial, por mirarte y sentirte a mi lado y tenerte en la risa de oro y la voz de cristal, por sentirte en mis venas como Dios en los ríos y adorarte en los tristes huesos de polvo y cal. Porque tu ser pasará sin pena al lado mío y saliera en la estrofa limpio de todo mal. ¿Cómo sabría amarte, mujer? ¿Cómo sabría amarte? Amarte como nadie supo jamás. Morir y todavía amarte más y todavía amarte más y más. Este poema de Neruda, de temática amorosa, forma parte de su etapa inicial en la poesía. En esta composición, contenida en el poemario Crepusculario de 1923, el hablante lírico expresa el amor que siente hacia su amada, la adoración que siente hacia ella es tal que desearía haber sido su propio hijo.
Consejo maternal, de Olegario Víctor Andrade. A menudo, las mamás son quienes más conocen a sus hijos. Esa complicidad materno-filial puede ser difícil de expresar con palabras. El autor de origen brasileño, Olegario Víctor Andrade, escribió un poema sobre esta conexión inexplicable de las madres con el alma de sus hijos. Un poema que nos recuerda que las madres siempre están ahí, en los buenos y en los malos momentos. «Ven para acá», me dijo dulcemente, mi madre cierto día. Aún me parece que escucho en el ambiente de su voz la celeste melodía. «Ven y dime qué causas tan extrañas te arrancan esa lágrima, hijo mío, que cuelga de tus trémulas pestañas como gota cuajada de rocío. Tú tienes una pena y me la ocultas. No sabes que la madre más sencilla sabe leer en el alma de sus hijos como tú en la cartilla? ¿Quieres que te adivine lo que sientes? Ven para acá, pilluelo, que con un par de besos en la frente disiparé las nubes de tu cielo». Yo prorrumpí a llorar. Nada le dije. Las causas de mis lágrimas ignoro, pero de vez en cuando se me oprime el corazón y lloro. Ella inclinó la frente pensativa, se turbó su pupila y enjugando sus ojos y los míos, me dijo más tranquila: «Llama siempre a tu madre cuando sufras, que vendrá muerta o viva, si está en el mundo a compartir tus penas y si no, a consolarte desde arriba. Y lo hago así cuando la suerte ruda, como hoy me perturba de mi hogar la calma. Invoco el nombre de mi madre amada y entonces siento que se me ensancha mi alma».
Vamos con Caricia, de Gabriela Mistral. Madre, madre, tú me besas, pero yo te beso más. Y el enjambre de mis besos no te deja ni mirar. Si la abeja se entra al lirio, no se siente su aletear. Cuando escondes a tu hijito, ni se le oye respirar. Yo te miro sin cansarme de mirar, y qué lindo niño veo a tus ojos asomar. El estanque copia todo lo que tú mirando estás, pero tú en las niñas tienes a tu hijo y nada más. Los ojitos que me diste me los tengo de gastar en seguirte por los valles, por el cielo y por el mar. No hay mayor refugio que los brazos de una mamá. Gabriela Mistral escribió poemas como este, donde plasma la imagen de una madre que besa, cuida y protege a su hijo entre sus brazos. Uno de los más tiernos y nobles gestos de amor que puede haber en el mundo.
Bueno, mis queridos oyentes, después de escuchar esos maravillosos poemas, dedicarle esos poemas a todas las mamitas que nos están escuchando, ahora les traemos una selección de libros para regalar en este mes, ya que la literatura es una excelente forma de reforzar la conexión entre madres e hijos, enriqueciendo la experiencia cultural y fortaleciendo los lazos familiares. El ángel de la ciudad. Para las madres fans del misterio, lo nuevo de Eva García Sáenz de Urturi es una excelente recomendación. La ganadora del Premio Planeta con Aquitania y autora de La Trilogía de la Ciudad Blanca trae además una historia fascinante, una novela en la que las relaciones familiares y las maternofiliales, especialmente, también están muy presentes. Se trata de una nueva aventura de la serie Kraken, todo un fenómeno literario. En esta ocasión, el inspector se enfrenta a su encrucijada más compleja: resolver el pasado o apostar por el futuro. En un paseo por una Venecia rodeada de misterio y leyendas, El Ángel de la Ciudad es una vertiginosa trama repleta de amor, el arte y la búsqueda de la propia identidad. Otro recomendado, Hijos de la Fábula. Vale la pena leer al escritor francés Fernando Aramburu. Regresa al terreno de la ficción con su novela Hijos de la Fábula, un relato en tono humorístico de dos jóvenes que aspiran a entrar a la banda terrorista ETA sin saber que ya se ha producido el anuncio del alto al fuego. La novela presenta a un grupo de amigos que, tras una reunión nostálgica, deciden retomar la lucha armada y convertirse en los nuevos líderes de ETA. A medida que van planificando sus acciones, se enfrentan a situaciones cómicas y surrealistas, como el intento de robo de un coche patrulla de la Ertzaintza, con resultados desastrosos. Pero más allá de la comedia, la novela también aborda temas importantes como la violencia, el fanatismo y el poder de las ideas de la sociedad actual. Aramburu hace una crítica ácida a los extremismos y a la manipulación de los sentimientos para justificar actos violentos.
El siguiente recomendado de esta compilación que muy juiciosamente realizó nuestra compañera Eliana se llama Si no amaneciera. Ayán Tabarigi ha conquistado el corazón de muchos lectores con su nueva novela, con la que transporta al lector a través de los recuerdos y las emociones de una hija que se reencuentra con su padre después de muchos años. A través de una narración delicada, la autora presenta la relación entre un padre y una hija, que después de muchos años de separación se encuentran en un día inolvidable, lleno de descubrimientos y emociones. Esta no es solo una historia sobre la relación entre un padre y una hija, también es una novela que habla del amor, de la familia, de la lealtad y de la importancia de los recuerdos. El siguiente recomendado es La Secta. Para las madres aficionadas a la novela negra, un acierto seguro será La Secta, la última obra de la autora sueca Camila Läckberg, en colaboración con el mentalista real Henrik Fexeus. Esta vez la inspectora Mina Daviri se enfrenta a la desaparición de un niño en un caso rodeado de mensajes en clave y códigos secretos. Läckberg es conocida por ser la reina del Noir nórdico y en esta novela no defrauda a sus seguidores. La atmósfera que crea es envolvente y sumerge al lector en una trama en la que la mente rebuscada y perversa del criminal.
Otro recomendado, Las mujeres detrás de Picasso. Este año se celebra el 50 aniversario de la muerte de Picasso, una ocasión perfecta para reivindicar también a las mujeres que acompañaron a Picasso en su carrera artística y personal. Es lo que nos propone la historiadora del arte Eugenia Tenenbaum, que acerca a la vida de las mujeres que inspiraron al genio malagueño, pero también a las que en ocasiones sufrieron las consecuencias de su relación con él. A través de diferentes géneros y recursos literarios, Tenenbaum presenta a mujeres como Olga Koklova, Dora Maar, François Guillot o Frangeline Roque, entre otras, todas ellas de gran talento y que tuvieron que enfrentarse a numerosos obstáculos en su vida personal y profesional. La autora se centra en cada una de ellas, no solo como musas de Picasso, sino como mujeres independientes y luchadoras. Otro recomendado, Madrebulario. Aquí va un original diccionario que captura la esencia de la maternidad y lo hace con un toque de humor y empatía. Este libro, escrito por Marta Puigdebasa, no es solo un compendio de palabras al azar, sino una guía para todas las madres que necesitan palabras para describir lo que sienten y experimentan en el día a día. El libro está dividido en distintas secciones, cada una dedicada a un aspecto diferente de la maternidad, desde el embarazo hasta la crianza de los hijos. En cada sección se encuentran definiciones para términos como dolor de pezón, leche sobrante o noche en blanco, pero también hay palabras para experiencias más profundas y emocionales como culpa de madre, amor incondicional o miedo al futuro.
El siguiente recomendado es Lo hago como madremente puedo. Maternar es un acto revolucionario. Como muchas otras experiencias femeninas, la maternidad ha sido narrada por ellos, que han cortado el cordón umbilical de la sabiduría. Ahora es el momento de reconquistarlas, compartirlas y exigir lo que se necesita para vivirlas con el placer para cual se diseñaron. Este libro está escrito pensando en todas las mujeres, para que sin discriminación de clase puedan entender todo lo que transitan a partir del instante en que se decide ser madres y vean reflejado en sus páginas lo que más les preocupa, aquello que callan, aquello que se les resulta difícil expresar. El siguiente es: mamá, eres súper guay. Este es un libro interactivo que promueve una conversación emotiva, honesta y entretenida entre madres e hijos, porque no hay nada más especial que el tiempo de calidad que compartir con las personas que realmente importan. Las actividades que propone Mamá, eres súper guay servirán para que madres e hijos se diviertan juntos, se conozcan mejor, estrechen lazos, expresen emociones, viajen al pasado y vivan momentos inolvidables con los que seguir construyendo su historia en común.
Mamá Maravilla, de Ellen Lescott y Orián Lalesmant. Algunos días, ella es cariñosa. Me acurruco en su pecho, como cuando era pequeñito, y nos envolvemos en cariño. Mamá ternura. Algunos días, ella es misteriosa, como si anduviese perdida en un sueño. Es como si hubiese partido a una lejana galaxia. Mamá ovni. Algunos días, ella es todo aromas, vainilla, rosas o jazmín. Me siento tan bien al lado de mi mamá al respirar su perfume. Mamá flor. Algunos días, ella es como el sol, brilla, centellea, usa un lindo vestido y se pone pendientes en las orejas. Es mamá maravilla. Pero algunos días está triste, su luz se apaga y el mundo se vuelve gris. Me quedo quietecito y me porto bien. Es mamá nube. Algunos días ella trabaja mucho, no podemos molestarla. Se queda en su escritorio escribiendo, haciendo cuentas, pensando. Entonces es mamá aburrida. Algunos días ella se enfada, sus ojos echan chispas. Me gustaría meterme en un agujerito donde nadie me viese. Es mamá trovador. Algunos días ella es divertida, llena de risas y juegos. Hacemos picnics, jugamos al escondite y nos disfrazamos. Ella es mamá sorpresa. Algunos días ella es como un huracán, una ráfaga de viento que vuelve todo del revés. Tiene tantas cosas que hacer que no consigue estar quieta. Mamá corriente de aire. Algunos días ella es dulce, hace bollos y compra dulces que devoramos en un instante. Entonces es mamá golosina. Y algunos días ella es solo música. Canta y pone la radio bien alta. Bailamos juntos en la sala y en casa. La casa entera es una fiesta. Ella es mamá canción. Y algunos días ella no está. En la escuela juego con mis amigos y en casa estoy aburrido. Falta alguien en mi vida. Mamá silencio. Pero cuando ella vuelve, ¡qué alegría! Tengo tanto que contarle. Me sonríe con ternura. Todavía es más bonita. Mi mamá querida.
Bueno, luego de hacer este pequeño homenaje a las madres, de dedicarles esas bellas palabras, recomendar libros, pasamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más Biblioteca en Acción.
Hacemos una pausa. Ya regresamos con Biblioteca en Acción. Nuevos programas, nuevas voces y la mejor información al aire en INSI Radio.
Numeral con INSI Radio Aprendí.
Con INSI Radio aprendí que la discapacidad solo está en la mente y que las personas con discapacidad visual son muy capaces. Gracias, INSI Radio, por la excelente programación.
Queremos saber qué ha aprendido con la emisora incluyente. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp 316-528-1236. 316-528-1236. Numeral con INSI Radio Aprendí.
Descargue la aplicación de Inci Radio.
¡Ah, caray! Eso sí me interesa.
A través de las tiendas de iOS, Android y Huawei.
Eso no me lo esperaba.
Inci Radio, la radio incluyente.
Ahora sí viene lo chido.
En Incidencia, los viajes no tienen fin ni límites. Nos trasladamos a todos los lugares de Colombia y hablamos con las regiones. Lo local se hace global en Inci Radio. Las gestiones, las noticias, el trabajo que viene adelantando los servidores del INSI y mucho más en Incidencia. Viaje con nosotros todos los sábados a las 10 de la mañana, lunes 3 de la tarde, miércoles 10 de la noche y los viernes a la 1 de la madrugada. Incidencia en Inci Radio. Regresamos. Es momento de abrir los micrófonos y conectarnos de nuevo. Biblioteca en Acción. Al aire por Inci Radio.
La radio incluyente.
Luego de esta breve pausa, continuamos con más Biblioteca en Acción. Pasamos a mencionar las efemérides de mayo, recopilación de ciertos autores nacidos en mayo. Iniciamos con autores de habla hispana y esta vez le tocan los honores a Zoe Valdés, novelista cubana que nació un 2 de mayo de 1959. Seguramente a la mayoría nos suena el nombre por su obra finalista del Premio Planeta, Te di la vida entera. Sin embargo, Valdés es una autora muy prolífica que cuenta con decenas de títulos que incluyen novelas, obras infantiles, cuentos y poemas, además de guiones y textos cinematográficos. Valdés ha sido a su vez miembro de la delegación de Cuba en la UNESCO en París, así como de la Oficina Cultural de la Misión de Cuba. También es miembro de la Orden de las Artes y las Letras Francesas. Otras obras suyas son Loas de Mar, Cuentos de La Habana, La Mujer que Llora y Habana Mon Amour.
Zoe Valdés es una reconocida escritora, guionista y periodista cubana. La autora de La Nada Cotidiana ha recibido varios premios internacionales por sus obras literarias, entre ellos el Premio Planeta en 1996 por Te di la vida entera. Su obra literaria ha sido traducida a numerosos idiomas. La autora asegura que Cuba está siempre en su mente y su corazón. La escritora y periodista cubana radicada en Francia, Zoe Valdés, nos visita aquí en Martí Noticias tras presentar en la librería Books and Books de Miami su novela Amor Griego. Gracias, Zoe, por estar con nosotros aquí en nuestros estudios.
Gracias a ti, Ariane, y gracias a todo el equipo de Radio Martí.
Me gustaría que comenzáramos esta conversación hablando de Amor Griego. ¿Qué te inspiró en hacer esta novela?
La inspiración siempre, sabes que mi estilo siempre viene a través de una idea o hecho real, y en este caso fue un hecho real, o sea, la historia de una madre cubana, una madre adolescente cubana, y todo lo que condujo a una persecución, diría yo, del régimen a través de su familia por su historia de amor, simplemente historia de amor con un grumete griego de un barco griego que visitaba la isla en los años 70. A mí me interesa cada vez más la historia de las mujeres cubanas, de las sacrificadas mujeres cubanas, por razones obvias, porque el régimen se ha ensañado durante mucho tiempo no solo con sus historias personales, sino también con las historias de libertad, con las historias de decisión de la mujer cubana de defender sus libertades, ¿no?
Esta historia, que es una historia inspirada en hechos reales, esta novela ha sido traducida en varios idiomas y ha tenido aceptación por parte del público.
Bueno, y un año y cinco días después del nacimiento de Zoe Valdés, el 7 de mayo de 1960, llega al mundo otra autora de habla hispana, pero esta vez de nuestro lado del charco, Almudena Grandes. Obtuvo la fama con Las edades de Lulu, una obra erótica que ganó el premio La Sonrisa Vertical, cuyo éxito se vio aumentado además cuando Vigas Luna realizó una adaptación cinematográfica de gran éxito. Grandes es por otra parte conocida en los medios gracias a sus colaboraciones con la cadena SER y el periódico El País. De hecho, algunos de los artículos publicados en este periódico se han recopilado en un libro. Otras de sus obras de renombre son Malena en un nombre de tango, también llevada al cine, y Atlas de Geografía Humana.
Tu nueva novela, que sale al mercado a finales de septiembre y que se llama, Almudena...
Atlas de Geografía Humana.
Protagonizada por cuatro chicas. Una novela en la que tú te...
Bueno, chicas no, porque mujeres. Chicas, yo nunca he sido chica y mis personajes tampoco son
Venga,
chicas.
Va. Cuatro mujeres. Sí. Vale, mujeres. Sí. Y ahora dime, ¿no hay una literatura femenina?
No, porque en mis libros... No, te lo voy a explicar. Bien. Mujeres, sí. Bueno, Madrid. En ninguna de mis novelas hay cojos y en el mundo hay cojos. En ninguna de mis novelas hay albinos y en el mundo hay albinos. En ninguna de mis novelas hay ningún americano y en el mundo hay muchos americanos. Quiero decir, vamos a ver, ¿por qué existe la literatura femenina? Existe la literatura femenina si existe la literatura masculina. El problema es que si se habla de literatura femenina y no se habla de literatura masculina, a lo que se opone la literatura femenina es a la literatura. Yo creo que los seres humanos somos un conjunto de atributos prácticamente ilimitado. Y cada uno escribe desde su memoria y cada uno escribe desde su vida y la mirada del mundo que tiene cada uno viene determinada por esos atributos. Evidentemente, mi mirada sobre el mundo viene determinada en una parte por el hecho de que yo sea mujer, pero evidentemente también mi mirada sobre el mundo viene determinada en otra parte por el hecho de que yo sea alta, porque si yo fuera baja no vería el mundo igual. En ese sentido, ¿podemos hablar de literatura femenina? Sí, y de literatura masculina, y de literatura de mancos, y de literatura de gente con dos brazos, y de literatura de sanos, y de literatura de enfermos, y de literatura de guapos, y de la literatura de feos. El mundo es mucho más parecido para un hombre rico y para una mujer rica que para un hombre pobre y para un hombre rico.
De todas formas, Almudena...
Quiero decir que ahí sí, podemos hablar de literatura femenina y de todo.
Pero estarás de acuerdo, Almudena, en que la coincidencia de tu trabajo, del de Carmen Martín Gaite de otro modo, de Rosa Montero, del de Montserrat Roig, de Dulce Chacón, coincidente en el tiempo, en este país, en los últimos 20 años, ¿no? Ha fijado por primera vez en la historia de la novela española un retrato literario de la mujer porque que antes, no existía.
Porque, bueno, claro, por una razón muy clara. Durante mucho tiempo, hasta hace nada, hasta este momento, una mujer que escribiera tenía dos posibilidades. Dos. O plegarse al espacio que el sistema había previsto para las mujeres que escribían, que se reducía a tres tipos de cosas. Literatura infantil, que siempre ha estado muy bien que la escriban las mujeres, un tipo de
una
poesía...
Una extensión de la maternidad, quizá.
Un tipo de poesía muy, 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 muy lírica, y el muy, muy, muy es intencionado.
Amaneradamente lírica. ¿Sí?
Ahora viajamos hacia el siglo XIX, donde un 9 de mayo de 1883 vio la luz por primera vez José Ortega y Gasset. El pensamiento de este filósofo y ensayista español, cuya obra se enmarca en el novecentismo, se divide en tres etapas. Una etapa objetivista, en la que defiende la primacía de cosas e ideas sobre las personas. Una segunda etapa perspectivista, en la que declara que toda idea y toda percepción son subjetivas. Y una tercera etapa raciovitalista, en la que habla de la razón vital, una razón que integra todas las exigencias de la vida, enseñándonos la superioridad de esta, en contraste con la razón pura de Descartes. De entre todas sus obras, cabría destacar Meditaciones del Quijote, España invertebrada, La rebelión de las masas o La misión de la universidad.
José Ortega y Gasset ha sido el filósofo y ensayista español más influyente del siglo XX. Ortega nació y murió en Madrid. Se formó como filósofo en Alemania, en Leipzig, Berlín, Marburgo y Friburgo, y cuando volvió a España fue catedrático de metafísica en la Universidad Complutense de Madrid hasta el año 1936. De sus estudios en Alemania recibió una clara influencia de la corriente fenomenológica y de la filosofía de Husserl y Heidegger, principalmente, como veremos. Ortega, preocupado por la realidad de la cultura española, fundó en 1923 la Revista de Occidente, una publicación vanguardista que informó a los lectores acerca de muchos autores y problemas teóricos relevantes en aquella época y con la que cimentó su prestigio. En este vídeo vamos a explicar su pensamiento que gira en torno a su idea de lo que es la vida y la importancia central de la misma dentro de la filosofía, ya que considera que la vida no ha sido tenida en cuenta por la historia del pensamiento. La filosofía de Ortega es un constante desarrollo y profundización de su famosa frase «Yo soy yo y mis circunstancias», que escribió por primera vez en 1914 en su libro Meditaciones del Quijote. En esta frase ya está contenido el significado característico de lo que es la vida para Ortega. Veamos por qué. Desde su punto de vista, a la historia de la filosofía le falta algo. Resumiendo esta historia en dos posturas generales, idealismo y realismo, Ortega considera que la primera se centró excesivamente en el sujeto, tanto en sentido metafísico como en el del conocimiento. Esta postura, diríamos brevemente, le da mucha importancia al yo y rechaza, en líneas generales, al objeto. El realismo se centró en justamente lo contrario, dar importancia al objeto. Ortega cree que lo que falta a estas dos corrientes filosóficas es la vida, la unión de sujeto y objeto, pero no como una suma sin más, sino interrelacionándose entre ellos. La vida es lo más importante. Por eso la llama realidad radical. Vamos a irlo explicando. Analicemos ahora su frase «Yo soy yo y mis circunstancias». ¿Qué quiere decirnos Ortega?
50 años antes y un día después, Benito Pérez Galdós nació un 10 de mayo de 1843. Galdós es uno de los mayores cronistas del siglo XIX de España, además de uno de los mayores exponentes del realismo español. Entre su trabajo debemos destacar Episodios Nacionales, una obra que escribió a lo largo de su vida y está dividida en 5 series y compuesta por 46 episodios. En ella, Galdós recopiló la memoria histórica de los españoles a través de su día a día y su relación con los hechos históricos que acontecieron, desde la Guerra de la Independencia a inicios de siglo hasta la restauración de Alfonso XII, parte que quedó incompleta. Es por lo tanto una de las obras más importantes de la literatura española y marcó un antes y un después de la novela histórica en este país. Otras obras a tener en cuenta son Fortunata y Jacinta, Doña Perfecta y La Tragedia de España. También está Misericordia.
Benito Pérez Galdós es considerado uno de los mejores novelistas españoles del siglo XIX. Nació en Canarias en 1843 y desde niño mostró un gran interés por la cultura. A los 19 años se trasladó a Madrid, donde estudió Derecho y donde conoció a su maestro y guía, Giner de los Ríos. En la capital, colaboró en el diario La Nación y publicó sus primeras novelas, La Fontana de Oro y La Sombra. Ambas muestran una estética romántica que, poco a poco, el autor irá dejando atrás para adentrarse en el realismo. Su obra más conocida de este movimiento, Doña Perfecta, es una dura crítica hacia la mentalidad conservadora. Pero, sin duda, son sus extensos Episodios Nacionales los que mejor siguen las reglas de Flaubert al mostrar de manera novelada la España del siglo XIX. Las narraciones de Galdós, con el paso del tiempo, adquieren rasgos naturalistas. Las ideas de Zola pueden verse en La Desheredada o Fortunata y Jacinta. En los años 90, el escritor profundiza en la psicología de sus personajes y en la crítica social, tal como queda reflejado en la novela Misericordia o en el drama de Electra. En 1897 ingresa a la Real Academia y en 1907 encabeza las listas del Partido Republicano de Madrid. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por la ceguera, la desilusión y las deudas. El escritor canario nunca se casó, pero mantuvo una intensa y larga correspondencia con Emilia Pardo Bazán. Su muerte, en enero de 1920, fue llorada por todos los que sabían que su obra había cambiado la historia de la novela española.
Seguimos con autores españoles para hablar ahora de Camilo José Cela, quien vino al mundo el 11 de mayo de 1916. La carrera de José Cela se vio enmarcada por el estallido de la Guerra Civil. Y es que Cela combatió con los nacionales hasta resultar herido y después trabajó al servicio del régimen franquista como confidente y censor. En esta época escribió su primera novela, La familia de Pascual Duarte, una de sus obras que más impacto tuvo entre el público. Sin embargo, a pesar de la colaboración con la dictadura, algunas de sus novelas fueron censuradas durante años en España, como, por ejemplo, La colmena. José Cela recibió en 1989 el Premio Nobel de Literatura, pero a lo largo de su carrera obtuvo muchos otros galardones, como el Príncipe de Asturias o el Premio Cervantes. Este escritor destacó también por su labor académica en la RAE, donde ocupó el sillón de la Q.
Biografía de Camilo José Cela. Escritor español, Iria Flavia, La Coruña, 11 de mayo de 1916, Madrid, 17 de enero de 2002. Su nombre completo era Camilo José Cela Trulloch. Camilo José Cela fue un autor literario español que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1989. Considerado uno de los mayores representantes de la literatura de posguerra, quizás sea más conocido por su novela La familia de Pascual Duarte, 1942, y por otorgar una nueva vida a la literatura española. Su producción literaria, principalmente novelas, narraciones breves y diarios de viaje, se caracteriza por la experimentación y la innovación en la forma y el contenido. Algunos críticos también le atribuyen a Cela haber establecido el estilo narrativo conocido como tremendismo, tendencia a enfatizar la violencia y la imaginería grotesca. Cela asistió a la Universidad de Madrid antes y después de la Guerra Civil Española, 1936-1939, durante la cual sirvió en el ejército de Franco. Su primera novela, Pascual Duarte, estableció su reputación europea. De forma tradicional, fue un éxito tanto popular como crítico. Su segunda novela, La colmena, 1951, con su cronología fragmentada y un gran elenco de personajes, es una historia innovadora y perceptiva del Madrid de posguerra. Consolidó la reputación crítica y popular de Cela, otra de sus novelas de vanguardia más conocidas.
Listo, y dejamos ya las efemérides hispanas para empezar con las internacionales, aunque esta vez nos quedamos bastante cerca para empezar. Y es que el 3 de mayo de 1469 nacía en Italia Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, o más conocido por nosotros como Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo fue un historiador, político y teórico italiano, cuya obra más famosa es El Príncipe, un tratado de doctrina política donde expuso toda su experiencia como diplomático. En esta obra habla de las virtudes y defectos en un buen gobernante, partiendo como base de entrevistas y sus conocimientos sobre líderes como César Borgia o Fernando de Aragón. Como curiosidad, os diremos que él nunca dijo esa frase que se le atribuye de «el fin justifica los medios». Sin embargo, dicha frase sí que resume muchas de las ideas del capítulo 18 de esta obra. «Solo el resultado justifica la acción».
Nicolás Maquiavelo fue un diplomático, funcionario, filósofo, político y escritor italiano, considerado como padre de la ciencia política moderna. Fue asimismo una figura relevante del Renacimiento italiano. ¿Quieres conocer la biografía de Nicolás Maquiavelo en detalle? Acompáñame en este vídeo para conocerla toda. Nicolás Maquiavelo nació el 3 de mayo de 1469 en San Cassiano in Val di Pesa, Florencia, hijo de Bartolomea dei Stefano Nelli y de Bernardo dei Niccolò Machiavelli. Nacido en el seno de una familia noble empobrecida, Nicolás Maquiavelo vivió en la Florencia de los Médicis, en tiempos de Lorenzo el Magnífico y Pedro II de Médicis. En 1494 comenzó a trabajar como funcionario, ejerciendo importantes puestos al proclamarse en el año 1498 la República en Florencia. Tras la caída de Girolamo Savonarola en 1498, fue nombrado secretario de la Segunda Cancillería, encargado de los asuntos exteriores y de la guerra de la ciudad, cargo que ocupó hasta 1512. Dicho puesto le llevó a realizar importantes misiones diplomáticas ante el rey de Francia, el emperador Maximiliano I de Habsburgo y César Borgia, entre otros. En 1502 contrajo matrimonio con Marietta Corsini, con la que tuvo 6 hijos. Su actividad diplomática desempeñó un papel decisivo en la formación de su pensamiento político, centrado en el funcionamiento del Estado y en la psicología de sus gobernantes. Su principal objetivo político fue preservar la soberanía de Florencia, siempre amenazada por las grandes potencias europeas, y para conseguirlo creó la Milicia Nacional en 1505. Intentó sin éxito propiciar el acercamiento de posiciones entre Luis XII de Francia y el Papa Julio II, cuyo enfrentamiento terminó con la derrota de los franceses y el regreso de los Médicis a Florencia en 1512. Como consecuencia de este giro político, Maquiavelo cayó en desgracia, fue acusado de traición, encarcelado y levemente torturado en 1513.
Casi 4 siglos después, y aún más cerca de nuestra frontera, el 6 de mayo de 1868 vio la luz por primera vez el escritor francés Gaston Leroux. Este novelista y periodista fue famoso por sus novelas de terror y policíacas tales como El misterio del cuarto amarillo y su secuela El perfume de la dama de negro. De hecho, Leroux demostró ser un maestro en el manejo del misterio dentro de sus obras, así como del terror. Asimismo, un motivo constante en sus novelas es el tránsito entre la vida y la muerte. Por otra parte, no podemos terminar con este autor sin nombrar su obra magna, El fantasma de la ópera. Obra que se ha adaptado numerosas veces al teatro y al cine y de la que incluso se han hecho musicales muy famosos.
El fantasma de la ópera es una famosa novela escrita por Gaston Leroux. La misma comienza de la siguiente manera. La acción se centra en París, precisamente en el teatro de la ópera Palais Garnier. Todo esto a finales del siglo XIX. Se dice que este teatro está embrujado. Hay algo a lo que han llamado fantasma de la ópera, que lo acecha y por lo tanto lo hace un lugar tenebroso de usar, de acudir. Una de las personas encargadas de preparar el escenario, de acomodarlo y demás, es Joseph Bouquet. A él lo encuentran ahorcado en el lugar, pero lo curioso es que no tenía ninguna soga en el cuello. Este Joseph había dado una descripción detallada del fantasma antes de esto, diciendo que tenía una nariz muy pequeña, abrigo negro, los ojos que miran fijo todo el tiempo y la piel amarilla, no blanca, que apenas tiene pelo. Todo esto dijo antes de morir. Christian Dae estaba haciendo su debut en la fiesta. Dicen que ella era un verdadero talento, con una voz celestial, y se estaba reemplazando a Carlota, la cantante principal de la ópera, pero que se enfermó misteriosamente. Aparece el conde de Chagny y el vizconde de Chagny, también conocido como Raúl, ambos charlando sobre el talento de Christine. Van al camerino de ella para saludarlo. El vizconde le dice que la conoció de niña, pero ella no se acuerda de él. No está de humor para hablar, les dice que está cansada de actuar y los despacha. El vizconde dice que volverá más tarde y cuando sale se queda en el pasillo a escuchar porque parece hablar con un hombre misterioso. Este hombre le pide amor a ella, pero Christine le dice que solo canta para él. El vizconde se encuentra abatido, puesto que quería a Christine, sin embargo, al entrar nuevamente, este misterioso hombre ya se había ido. Sorelli, la bailarina de la ópera, está por dar un discurso cuando un hombre con máscara aparece y todos piensan que es el fantasma de la ópera, pero dicen que debe ser una broma pesada. Los gerentes, Moncharmin y Firmin, niegan que sea el fantasma. Sin embargo, al día siguiente, los gerentes reciben una carta del mismísimo fantasma de la ópera agradeciéndoles por la velada. El fantasma le pide a Christine que interprete a Margarita en Fausto, papel que le había sido negado. También pide que la caja 5 sea dejada vacía en todo momento. La señora Gary es la guardiana de la caja 5. Ella les dice a los gerentes que el fantasma es el único usuario de esa caja. Ellos no le creen. No creen en el fantasma, piensan que es una broma. Christine es solicitada en muchas fiestas de la alta sociedad, pero ella las rechaza. El vizconde sigue tratando de reunirse con ella, pero es en vano. Sin embargo, un día, ella le da una carta diciéndole que no se olvida de él y que le gustaría que lo acompañe a la tumba de su padre. Se cuenta la historia de Christine y cómo aprendió música, gracias a un hombre rico que la educó en este sentido. El padre de ella enfermó, murió y a Christine le resultó difícil cantar después de eso. De chicos, con el vizconde jugaban y compartían momentos, pero después de eso ella desapareció. Va al cementerio con Christine a visitar la tumba de su padre y le dice que la quiere y que está enamorado de ella, pero ella se ríe. Sin embargo, el vizconde menciona que seguro ella está enamorada del hombre misterioso, y Christine se enoja al saber que él estuvo espiándola y se va totalmente furiosa. Luego, ella regresa para reconciliarse con él, pero escuchan a alguien tocar el violín y no saben quién es. Parece ser el fantasma de la ópera. El vizconde se desmaya. El fantasma de la ópera vuelve a mandar una carta a los gerentes, insistiéndoles para que cumplan con lo que pide. Ellos lo ignoran. Finalmente, el papel de Margarita es dado a Carlota, quien en medio de su canto empieza a sonar como un sapo y nadie entiende por qué. En el palco 5 se sientan los gerentes y presienten que alguien más está con ellos. Una mujer muere al caerse el candelabro y luego de todo este desastre, Christine desaparece por 2 semanas. El vizconde Raúl es el primero en verla, junto a un hombre misterioso. Semanas después, Christine se presenta a la ópera con un hombre con una máscara. Raúl piensa que este es el fantasma. Se trata de un hombre llamado Eric, que le da clases particulares a Christine. El vizconde Raúl nota que Christine lleva un anillo de oro, pero no sabe por qué. Ella no da explicaciones. Esto se torna un poquito raro. Raúl y Christine tienen un momento a solas, donde ella le cuenta su relación con Eric. Ella lo escuchó cantar a través de la pared de su vestidor y él le empezó a dar clases. Ella creía que la voz provenía del ángel de la música, una especie de historia que había creado su padre cuando ella era chica. Cuando Christine le contó a la voz sobre el vizconde Raúl, entonces este hombre se calló. Le dijo que si entregaba su corazón a otro hombre, él iba a desaparecer. Hasta ese entonces, ella no había vuelto a ver al vizconde, pero ahora que sí lo hizo, ella tiene problemas para dejar ir a Raúl, y por esto Eric no está cómodo. La noche que se representó Fausto, Christine tenía miedo de la reacción de Eric, entonces se fue y él la atrapó, pero ella se asustó y se desmayó. Él la llevó hacia los sótanos de almacenamiento debajo del teatro. Allí se la llevó hacia un lago subterráneo donde con un bote la llevó hasta un salón hermoso. Le dijo que no tema y ella trató de quitarle la máscara, pero él se negó y le dijo que todo estaría bien siempre y cuando no le quite la máscara. Ahí, él se revela como Eric. Christine para de contar la historia y le dice al vizconde que Eric le dijo que la ama y que si ella se va, él va a sufrir mucho. Sin embargo, cree que él es capaz de matar por eso, así que le pide a Raúl que le ayude a alejarse para siempre de él. Ninguno se da cuenta que Eric está escuchando toda la conversación. El anillo de oro que Eric le dio a Christine desaparece. Durante la próxima representación de Fausto, Christine vuelve a desaparecer. Solo el vizconde sabe que el fantasma se la ha llevado nuevamente. Sabe que debe encontrarla. En una intensa búsqueda, Raúl oye que tras la pared se escucha a Eric hablar con Christine. Le da a elegir entre la vida o la muerte con él. Luego Eric se va y Raúl habla con Christine a través de la pared. Mientras intentan escapar, Eric se da cuenta y calienta la habitación demasiado como para cocinar a alguien. Raúl se empieza a volver loco y Eric se ríe. Sin embargo, el persa, que es un policía que acompañó a Raúl en esta búsqueda, logra zafar a Raúl de una muerte segura y lo envía a otra habitación, donde descubre que está lleno de barriles con pólvora. El persa sabe que Eric planea volar todo. Hacia el final, Christine debe elegir entre una estatua u otra para saber si elige el matrimonio o la muerte. Ella elige el matrimonio y todo el lugar comienza a inundarse. Parece que el persa y Raúl van a morir en el agua, pero el fantasma los llama hacia el final. Los deja escapar porque Christine le dio un beso. En realidad, él la besó y ella se lo devolvió. Él nunca había recibido un beso. Con eso en mente, dice que solamente quiere que Christine lo visite en su lecho de muerte y ya. Lo cual se cumple al final de la novela. Christine regresando para enterrarlo junto al lago. Y así es como finaliza esta historia.
Bueno, mis queridos oyentes, pues terminamos nuestro programa de Biblioteca en Acción. Agradecemos a todos por acompañarnos en este espacio, por ser parte de nuestro programa. Igual quedaron pendientes unas efemérides, ¿no? Pero el tiempo nos cogió. Pero bueno, los invitamos a todos a registrarse en la biblioteca virtual del INSI y descargar toda esa maravillosa literatura que tenemos en nuestro espacio.
Listo, gracias Elianita por la invitación nuevamente, a nuestro productor Henry Díaz, a nuestros fieles oyentes, hoy Jotica escuchándonos, Alicia Jaimes de igual manera, y nos pueden volver a escuchar los miércoles a las 10 de la mañana, 7 de la tarde, los viernes a la medianoche y los sábados 7 a.m. Un fuerte abrazo para todos.